RD. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Y ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Hola de nuevo, saludos a todos nuestros oyentes que se conectan con Radio UNAD Virtual, la emisora de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD de Colombia. Gracias de nuevo por estar con nosotros una semana más, bienvenidos a Cosa Nostra, ese espacio donde hablamos de varias cositas. Me acompañan como siempre acá mis coequiperos Andrés.
Hola, hola.
Y Mauricio.
Hola.
Hoy sacamos el smoking, afilamos el ingenio y desempolvamos el cartucho gris del Nintendo 64 porque nos vamos a sumergir, nos vamos a meter de lleno en uno de los videojuegos más legendarios de todos los tiempos. Sí señores, si lo pensaron como yo lo pensé, es GoldenEye 007 con Pierce Brosnan. Oh, Pierce.
Brosnan.
¿Brosnan es Brosnan?
No.
¿Y por qué nadie me lo dijo? Me pareció un idiota. Yo le decía clavada. Un juego que convirtió las alas de estar en campos de batalla. ¿Usted era un campo de batalla su sala, Andrés?
En la adolescencia, sí. Así.
Entonces, prepárense porque en esta misión secreta el objetivo es el conocimiento, el enemigo es la ignorancia y tú tienes licencia para aprender. Venimos de escuchar una canción de Billie Eilish, No Time to Die.
O sea, es de la última película, pues la película del 2020, ¿no es cierto?
Okay. ¿Se acuerdan el nombre del actor?
Daniel Craig.
Ok. Es que él sí tuvo más películas, o sea, más de 3 películas de 007.
Creo que es el que más ha tenido. Sí.
Como cada agente 007 es como un tope de 3, ¿no? Pierce. Pierce tuvo 3.
Pierce Brosnan, Sean Connery. ¿Quién más?
El legendario. Un Moore, no me acuerdo el nombre porque Roger Moore, no sé. Entonces, vamos a escuchar, y ya nos sumergimos, vamos a escuchar Writings on the Wall, de Sam Smith.
De Spectre, la de película del 2015.
Esa no Spectre. Se suponía que la banda sonora es a cargo de Adele.
Bueno. No, ese es Skyfall.
Ah, gracias. Uy, ya sabemos que no solamente le gusta el ciclismo, sino la gente 007. Ya regresamos.
Qué lindo.
Qué juegazo, ¿no? ¿Qué? Pero la película.
No, el juego.
No, es que jugué, no para jugué, la pero... gente es que estábamos jugando acá en la pausa.
Sí. El juego era muy, muy interactivo porque primero fue uno de los que salió en Nintendo 64, que prácticamente tenía 4 controles, ¿cierto? Nintendo 64.
Sí, 4 puertos de,
permitía, de control. Permitía con 4 compañeros jugar. GoldenEye, sí.
O el libre, a muerte.
El libre. Pero GoldenEye me parecía chévere, era por eso, porque podía uno jugar con los compañeros a matarse.
O sea, la pantalla era dividida.
Sí, era dividida.
Como
hasta
Halo.
4. Sí.
Ok. Es que a mí nunca me gustó el control
del 64.
¿Por qué?
Es que ahí la palanquita acá. En el GameCube lo mejoraron. A mí me gustó el control de la Nintendo GameCube. Y ya la Wii sí no. La Wii 1, la Wii 2, la Wii U, perdón.
En Switch
2. Pero sí, a mí me gusta mucho el Agente 007. Y los niveles están bien diseñados, ¿no? A usted solo lo jugaba con sus amigos, nunca jugó la historia.
No, nunca. Pues creo que una vez jugué la historia. Pero solo lo jugábamos con mis compañeros de colegio. Pero era apostando. Me acuerdo mucho que era... que apostábamos, no me acuerdo qué apostábamos.
Desde
apostábamos
muy joven en el tema de las apuestas, como
no,
Juan David.
No, como Juan David, no, tampoco. Tampoco, uy, no. La ludopatía no es lo mío. Entonces, salíamos del colegio. era jugar ese juego. No me acuerdo si había otros que se podía jugar entre cuatro, es que no recuerdo. Pero es que era el más. Era el más solicitado, era el GoldenEye. Y muchas veces uno entraba a jugar y ya lo tenían ocupado el juego. Pero no creo que había otro que repartiera para jugar cuatro.
Bueno, de fútbol se podía jugar como con cuatro personas. Cuatro,
sí, también, multijugador. También. Yo creo hasta que digamos como esa visión.
No recuerdo el de Zelda, perdón, si se
podía. No, Zelda es individual,
es,
¿no?
Individual y, sí. en tercera persona, ¿no?
Sí. Yo creo que digamos que la revolución del GoldenEye, bueno, no es revolucionario porque ya lo habían hecho juegos como Dune y Wolfenstein, del FPS,
sí.
First Person Shooter, es digamos de pronto lo de la pantalla, ¿no?
Dividirla en las cuatro.
Y la presentación así en primera persona.
Ah, ok, sí.
Exacto. Sí, porque digamos que el juego demostró que no simplemente era una vaina de correr y disparar, sino que incluía las misiones, el sigilo, objetivos variados.
Y la información, sí. Porque cada misión era en un país diferente y cada uno tenía un contexto.
Y mira que, a mi parecer, sí es revolucionario, porque en ese sentido lo de la complejidad de los niveles, ya después lo vienen también a profundizar juegos como Misión Imposible, el de Play 1. Me acuerdo mucho ese juegazo, Misión Imposible, porque era la recrear la película y esa vaina de la complejidad de Ethan y las máscaras, todo eso me parece interesante en el sigilo y toda esa cuestión. ¿Sabes
qué me parecía chévere de ese GoldenEye? Era que se jugaba como en trataba de ser en tercera dimensión con buenos gráficos. Lo único que yo pude antes de GoldenEye, jugué ¿cómo es el de Lara Croft?
Tomb Raider.
Que era lo único que había visto hasta el momento.
Sí.
Y en computador.
Más difícil.
En 64 sí llegué GoldenEye y me pareció increíble.
Yo creo que el primero de ese estilo sí que jugué, GoldenEye. Tenía como 9, 10 años. Sí. Y ahí pasé de Play 1 a Medal of Honor. No sé si lo jugaron.
Usted lo jugó en
Play 1.
En Play 1.
De la Segunda Guerra
Mundial. Sí, ese es muy bueno.
Muy bueno.
Play 1,
muy
Play 2,
GameCube. No me acordaba de ese juego.
Muy bueno. Muy bueno ese juego. Sí, porque para la época uno decía, uy, qué gráficos, eran unas maricas.
Pero no, muy chévere. Yo lo jugué en computador ese.
Yo, por ejemplo, casi no jugué Halo. Que fue como los que vino después.
Sí, ya fue la época de digamos que en la cuestión del avance, los chusitos de los... Era con Xbox y
fue esa la continuidad.
Exacto, después fue el Call of Duty en 360. Sí. Y así, de esos juegos de pantalla dividida, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que sí fue como para su época un juego revolucionario en varios sentidos.
¿Para su época de Andrés?
Sí, para su época. ¿Usted qué tuvo en sus manos ese control? Esas mecánicas de apuntar con precisión, ¿no?
Sí, la para cogerle al comienzo el tino. Porque sí. lo chévere de GoldenEye es que si usted tenía la ¿el francotirador? Sí. Tenía que tener la precisión y era lo bonito del juego, que no era a veces disparar por disparar, sino tenía que disparar exactamente porque si no el disparo lo delataba a uno.
Mi favorita era la escopeta.
La escopeta.
Por el sonido que hacía.
Ah, pero...
Y se veía muy bacano en el juego.
Ah, y cuando
cargaba... Cuando carga la empuñadura bacano. Y el...
Sí, yo creo
el
que...
cañón.
A mí me parecía chévere la de francotirador porque... O sea, no sabíamos específicamente dónde estaba el francotirador porque se veía simplemente el disparo. O sea, tenía un gran alcance, mas nunca se sabía de dónde venía el disparo. Hasta usted no tener una mira de francotirador con la de francotirador, no sabía verdaderamente quién le estaba disparando.
Y ya cuando lo mataban caía como una capa de sangre ya. Sí, y sonaba la canción.
Eso sí me acuerdo porque solo continúa en Tomorrow Never Dies, que ese lo jugué y ese ya era en tercera persona.
¿Ese de qué consola es?
Play 1. Ese es en Play 1 y ya era en tercera persona. Entonces usted veía el muñequito y los carritos y toda la vaina. Buen juego también. Jugué uno que también era FPS, pero no era con Pierce, sino creo que era uno de Sean Connery. No me acuerdo, pero debe ser muy viejo. Y claro, todo venía en inglés. Yo tenía como unos 10 años o 9 años, yo no sabía nada.
Y adivine.
Y yo era... ¿por qué me están matando? ¿Qué tengo que hacer acá? Llego a una puerta y ¿qué tengo que hacer acá? Ya después.
O sea, si me pasó fue con el que. Con Tomb Raider. Uy, qué juego tan difícil.
Tomb Raider era difícil. Y el equilibrio en las cuerdas con Lara Croft, eso era también revolucionario.
La otra vez hablábamos de los que en japonés, lo difícil que era.
Sí, todo lo que me demoré para encontrar los combos de supercampeones.
Sí, por ejemplo.
Venga, ¿y qué tan fiel es a la película del juego? Ah, pero es que como lo jugaba entre amigos.
Sí, no, la verdad no me acuerdo mucho del
pero
juego.
Pero es que no es como de una sola película porque los escenarios son muchas partes del mundo de...
Ok, sí.
Digamos que el personaje es el de la película, que es pues Pierce Brosnan.
La película trata de que
quieren
desmantelar, sí, quieren desmantelar un satélite que puede ser, que puede destruir
sí, esas Golden
una vastedad de ciudades, ¿no?
Sí. Vea pues. Oiga, y la inteligencia artificial de los personajes para la época, de los enemigos.
Bien, a mí me pareció
que sí, no eran ahí como de relleno, sí. No, el juego en historia es interesante. Sí,
bacán. Sí, porque digamos que el que yo jugué se agachaban, se cubrían, reaccionaban al sonido, o sea, sí hicieron la tarea los animadores.
Sí, porque es lo que le digo de los disparos, cuando usted disparaba, si no le daba al que tenía a su objetivo, él se delataba con el disparo, entonces empezaban a atacarlo.
No, y eso es muy bueno para un juego de sigilo. Comparación de un GTA a otro juego que no necesite esa complejidad en ciertos niveles, es importante.
El agente 007 sí era muy sigiloso. Solo hacía como un pequeño pujido cuando le pegaban disparos. ¿Algo así?
Sí. Ok, bueno, chévere. ¿Qué? Vámonos con una cancioncita. Bueno. Entonces vamos a escuchar. No.
¿Cuál es?
The world is not enough. Garage. Ya regresamos.
Like us know how to Estás escuchando Cosa Nostra.
¿Con quién jugaban GoldenEye? ¿Con qué amigos jugaba Andrés GoldenEye?
Yo no tuve la consola. Me tocaba
decir, no tuve amigos. No, eso ya pasó de moda acá. Sí.
No, no tenía la consola, entonces me tocaba siempre jugar, pagar para...
Ah, en chusitos.
Sí, en chusitos.
Okay. Las famosas Playsterias.
Sí, y entonces están mis compañeros del colegio, siempre pues jugábamos.
Tengo una curiosidad, una pregunta con curiosidad. ¿Cuánto valía la hora de juego en su época?
Eso eran pesos, ¿no? Ya.
Siempre fueron pesos. No, o que eran patacones. O sea, a ver. Como en la
Colombia. Decíamos Trex.
Pero
yo llevaba cacao.
Pesos y me lo dijiste. O sea, eran pesos.
¿Cuánto me daba por esta libra de cacao?
Pero es que estoy hablando de un solo dígito. O sea, 5 pesos. Ah,
eso es no, patacones como en la Colombia.
100 pesos oro.
No, ¿y ustedes tenían reglas caseritas? Como solo un cuchillo o sin mirar.
No, nada.
O sea, lo que fuera. Porque a veces uno sí, me acuerdo que cuando iba, no, venga, sin tal cosa, sin tal otra. Uno sí ponía sus propias reglas.
Eso es cristal, ¿cierto? Esa generación.
No, la de cristal es que ya no van a jugar.
Esa película que se llama Glass.
Uy. Duro. Y ustedes en ese modo multijugador se podían desbloquear personajes, escenarios, armas absurdas.
O sea, en modo historia dice usted, pero el modo historia era para dos.
Sí.
El otro multijugador 4 sí era en batalla. Si no recuerdo mal, fue hace más de 20 años.
Era batalla y solo aparecían los 4 personajes. O sea, nada más. Solo en el escenario estaban.
¿Cuáles eran?
Estaba en inglés, ¿cierto?
Sí, eso es para esa época.
Porque a mí, yo recuerdo que me costó mucho la misión de Cuba, porque no llegaba uno a un silo, como a un obelisco, y no entendía qué era lo que tocaba hacer ahí.
Pues me pasó también en un juego que se llama Driver.
Driver de Play 1.
De Play 1. O sea, ¿sí ves por qué es bueno que ustedes hagan su inversión en Invi? Les estamos invitando a que hagan su curso de inglés en Invil. Para los que no saben qué es Invil, ¿qué es Invil?
Instituto Virtual de Lenguas.
Gracias.
En el cual nosotros no pertenecemos, pero a Juan David le cambió la vida y quedamos muy agradecidos.
Tanto así que voy a llegar a buscar GoldenEye y jugarlo, porque como no está doblado. Sí, ya los juegos en doblaje español de España o audio latino, como hacia Play 3 hacia adelante, ya para atrás y llórelo.
Sí, porque era todo en inglés. O sea, yo nunca jugué un Nada, en español.
No, era inglés, japonés.
Lo único que jugué fue... ¿cómo se llama la consola esa que era... Que parecía Super Nintendo, pero que tenía los cassettes pequeñitos de colores?
¿Ah? ¿Dreamcast?
No.
¿Sega?
No, era como China.
¿China? ¿A la Poli?
No. Sí, creo que la Poli.
Pero eso era pirata, sí.
Sí, eso era pirata. Que tenía
juegos de Family, de NES...
999.000 que se repetían 999.000 veces. Sí.
Ay, me encantaba Circus de esa consola.
Sí.
Que no es de esa consola.
¿Esa es de Family?
Creo que es de Family.
¿Sí? Ok. Pero sí, qué juegazo.
Y siempre quise la 64. O sea, lo que les he dicho cuando hablamos de video. Super Nintendo, solo tuve Super Nintendo, llegué hasta ahí.
Uy, Super Nintendo.
Y 64 me impresionaba.
¿Super Mario 3 era el de Super Nintendo?
Sí, eran Super Mario 3, Super Mario... Ay, no me acuerdo.
Ese era chévere, pero esa consola era muy chévere. Sí.
Oye,
y en 64 creo que me iban a regalar una, pero no sé qué pasó. No sé en qué container
se hundió.
Sí, porque los gráficos me parecían tan increíbles. Vi jugando Banjo-Kazooie y Zelda, me parecían tan bonitos esos gráficos, tan bacanos.
Ah, el Zelda de 64 era también muy chévere.
Y el Super Mario World también era chévere. Y el
yo nunca
Mario
lo entendí,
Kart.
A mí nunca me gustó ese Super Mario de
también
de
estaba
ahí.
En inglés, ¿no?
Pero
Mario
estaba tan acostumbrado al 2D.
Decía Mario, la policía.
Sí, que era el italiano este.
Cuando llego no me gustó para nada.
Ay. ¿Y ese juego tenía trucos? ¿Como con códigos?
¿GoldenEye?
Sí.
No sé si en la historia.
Sí, sí tenía. Sí, sí tenía. Combos no, sino...
secreticos.
Para glitch. Sacar armas o vida. Kit vea, de salud.
Vea, pues.
No sí, sé, eso sí.
Muy buen juego.
Las playsterías los tenían. Ah, tenían una hoja y se la alquilaban también por...
Sí, es que le digo porque me acuerdo mucho de GTA. Yo tenía mi hoja, yo le hice lo jugué en computador. Y era a desbloquear cualquier cosa. Que el tanque, que el avión, que la mansión.
Está como los... Age of Empires, que no desbloqueaba los...
Exacto,
los
exacto. Carros.
En todos. En Need for Speed, hasta en Mario Kart.
Sí. Que ya uno... Las desarrolladoras se encargan de hacer como esos pequeños glitch para los consumidores. Entonces es interesante.
Y mucho efecto nostalgia hoy en día.
Sí.
Pues están vendiendo también de China las consolas para los Smart TV, que es una USB para controles.
Como ahorita venden también las consolas
y eso pequeñitas, sí, ¿no? Y eso con sí todos, de verdad traen 9.999.
Sí. Pero un evento es que todas las consolas. Los cassettes de Super Nintendo eran re grandísimos y solo tenían un juego. Pero ahorita se vendió, si ¿sí vieron que hace como un año o seis meses, no sé, se vendió el Super Mario empacado de... Super Nintendo, como por $1,000,000. Uf.
¿Todo
sí,
eso?
Cassette, sí.
Vea pues.
Para
bueno, es interesante.
Una edición especial, seguramente.
Es interesante, sí, es no. Interesante ver que Nintendo como que también revolucionó esa vaina de la cuestión del multijugador, ¿no? Entonces, chévere para la época, chévere. Yo creo que ahora sí vámonos con una canción.
¿Qué canción?
¿Qué canción?
Vámonos con Skyfall de Adele.
Together. Estás escuchando Cosa Nostra. El mono ilustrado.
¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!
Mirando desde... Bienvenidos al mono ilustrado. Mirando desde la perspectiva de... todo lo que es James Bond, agente 007, se cree que Dios ya no está en el cielo, sino pertenece a un satélite, es todo lo que vigila. Según los datos que han dado ya, tanto Google, Facebook, todas las plataformas de internet, uno complementa toda la información que ellos tienen. Ustedes han visto que a veces les piden... rellena este código para entrar a cualquier cosa y aparecen letras en desorden y eso.
Sí, soy un robot. Esas cosas.
Pero cada vez es más peor. O sea, van desmejorando porque no soy un robot y ya luego entrar.
Pero porque no, supuestamente no mira, no necesariamente es. No, que el robot va a ser con gráficos rectos, mientras que lo que mira es la persuasión de lo que usted mueve el.
Las conspiraciones ya ni se esfuerzan.
¿Y si es un dispositivo táctil?
Pues supuestamente uno.
Pero ahí. ¿Usted no hace trazos? ¿Usted solo le pica?
Sí, pero un computador tiene un robot tiene que hacer algo que más. Tiene.
Yo creo que nos observan y nos escuchan.
Obvio. Pero no, si han visto las eléctricas que dice G, ponga G de números. Es supuestamente que Google, uno le ayuda a Google a interpretar esas palabras. Son letras que Google no ha podido interpretar en algún texto.
¿Podría ser?
No, la verdad no trabajo en Google, trabajo en el cine. Bueno, inspirado por el satélite ficticio GoldenEye.
Es como parecido porque usted trata de descifrar qué dicen las palabras de los trabajos de sus estudiantes, ¿no?
Funciona como Google. Del videojuego y la película, es un arma orbital capaz de generar pulsos electromagnéticos pues para desactivar sistemas electrónicos en ciudades enteras. Es lo que trata la película y el juego.
¿Han seguido la saga de Rápidos y Furiosos?
Me quedé como en la quinta película.
En la de Londres y en la siguiente presentan un aparato que es el Ojo de Dios.
Hasta ahí llegué.
Sería algo por el estilo, pero en este caso no puede atacar ni generar. Simplemente es identificación y ubicación en tiempo real de cualquier humano del mundo.
Es como la Estrella de la Muerte, pero con planetas.
No, porque la Estrella de la Muerte es acabar con todo.
Le manda la información y activan un dron o un arma. Pero el aparato como tal no es, es solo para ubicar.
Sí, y eso ya se ha visto, o sea, como que ese concepto se va ampliando en el mundo cinematográfico. Porque recuerdo en más películas, en otras que también usan ese...
Es que digamos, la tecnología de los satélites va desde los años 70.
Más o menos, sí.
Desde los 70. Rusia y China pues han lanzado satélites de reconocimiento militar. Que pueden tomar imágenes de alta resolución. Y casualmente las de vigilancia acá en Bogotá no sirven para nada, no identifican nada. Pueden mirar desde el espacio, pero no las de vigilancia. El KH-11, que es un satélite de Estados Unidos.
Pensé que era una ruta del cine.
Esa sí la identifica el rostro. ¿Dónde se cola, Andrés? Ya.
Y el satélite Yaogan tienen la habilidad de tener una resolución
8K.
Pueden ver desde el espacio más que a 3 metros de la Tierra, o sea, a 3 metros de levantamiento de Tierra del suelo.
De la elevación.
O sea, con la precisión de una cámara de celular. Es brutal. Y también pueden lanzar pulsos electromagnéticos.
Sin palabras.
Entonces, vemos que en el espacio también los satélites armados tienen pulsos electromagnéticos para desactivar otros satélites.
Sí.
Y son armas que pueden varar al mundo en cuestión de tecnología, si alguna de ellas decide actuar. ¿Quiénes son los que más la tienen? China y Estados Unidos. Entonces son armas disuasorias, vaya, que se dice como las bombas atómicas.
Como acá. Defensivas.
Sí, que no la activo si tú no la activas. Entonces, sí. Porque pueden acabar con la gran cantidad de satélites que hay en el espacio. Pero bueno, en la sección de hoy ya retomando un poco más acá.
Después de esta breve introducción.
Es que en Ucrania, tanto en Ucrania como en Rusia, se han detectado que los mejores, las personas reclutadas para las mejores personas reclutadas para manejar los drones han sido personas que durante su infancia y adolescencia han jugado videojuegos y son ellos los que están manipulando los drones de ataque ahorita en Rusia y Ucrania. Y en Ucrania están los mercenarios o combatientes ucranianos que vienen de todo el mundo, prefieren aquellos que tengan un gran número en sus, o sea, un gran récord en sus juegos de combate.
Ok. Pero mire que no es solo para eso. Que día estaba viendo un estudio donde empresas estadounidenses empezaron en los perfiles de trabajo a mirar que la gente tuviera buenos registros de juegos porque tienen un elevado porcentaje mayor a la media de resolución de problemas.
Así eso lo habíamos dicho.
Sí, y de visibilidad, o sea, lo que parece, lo que los en esta parte de guerra es que tienen un gran campo visual y en ese campo visual muchas veces se enfoca, uno cuando está haciendo una tarea solo se enfoca en esa tarea. Lo que tienen estos jugadores es que pueden ser multitareas o pueden visualizar, no multitareas, sino pueden visualizar muchas cosas en su rango de visión. Siempre nos enfocamos, digamos, estoy aquí pendiente del computador, el resto como que estacionamos, el cerebro estaciona un plano del resto del mundo que rodea y solo se enfoca en eso. Multijugador no estanca esa periferia, sino permanece en movimiento y permanece alerta de ello. Por eso también es muy bueno para estos ataques de guerra. Se ha demostrado que el jugar videojuegos constantemente deteriora la vista, pero aumenta las habilidades de visión.
Es decir, que yo soy ciego, pero...
Mientras usted veía, tenía una resolución y además una habilidad de captar muchas cosas que para el resto eran prácticamente invisibles. El cerebro, como les dije, se enfoca en una sola tarea y el humano es capaz de diseñar una sola tarea y creer en eso. Se dice que Elon Musk, Bezos, ¿cómo se llama?
Bueno, Jeff Bezos.
Dicen que se enfocan en solo una cosa y por eso han crecido. El humano es disperso por naturaleza y tiende a enfocarse en varias cosas a la vez. Y ellos supuestamente se enfocan en una sola cosa y pues creen. Entonces en eso también en eso también dicen que se enfoca el videojuego, en no enfocarse en una sola cosa, sino poder visualizar y tener un mapa de todo lo que usted ve alrededor.
Sí,
muy interesante.
Ya, para los que piensan que los videojuegos son poco de cosa, vea, me hace acordar de... No hay muchos, pero sí uno, o sea, como un grupo muy reducido. Gracias a este... Hay un Football Manager, hay gente que... juega esa vaina y ha llegado a ser director.
Está el caso del más emblemático de Bill Steele, que es uno de los asistentes de la selección de Bélgica y dirige el Reims, tal vez, de la primera división francesa. Y el man empezó, nunca tuvo contacto con el fútbol profesional, no fue futbolista, jugaba FIFA Manager.
¿Es así?
Pero mire así que ahí...
Y así lo contrataron, así empezó su carrera.
No me acuerdo, creo que es del COFIS, el director deportivo del COFIS de ciclismo.
De ciclismo.
El man juega mucho, que lo quiero, pero no sé con dónde conseguirlo. un juego del Tour de Francia, tiene todas las grandes vueltas, un juego de ciclismo.
¿Cómo se llama? Pero es un juego de estrategia.
De estrategia, o sea, sí, es más que todo se plantea la estrategia del equipo.
El FIFA Manager, es administración y estrategia.
No es que usted realmente juegue con
los jugadores,
sino usted crea las estrategias
y va dependiendo la etapa, pues el mal lo muestra, la corre muy rápido para ver cómo va la estrategia y en determinado momento usted la puede pausar y que vayan lento la etapa. Y vuelve a cambiar su estrategia dependiendo cómo va la... Y el man dice que así ha planeado sus estrategias.
¿Cómo
que
se llama el juego?
Es que no tengo ni idea. Solamente
director del COFIS.
Director del COFIS, pero no sé.
Y así
y
llegó.
Y también el de Education First. No, mentiras. Santiago Buitrago dice que también lo juega, pero no dicen el nombre del juego. Lo he buscado, pero no sé cuál es el juego.
Toca averiguar.
Y es que hay muchos, pero no. Ese es de solo estrategia. Solo estrategia de equipo.
Entonces ya saben, a jugar videojuegos.
Gracias. ¿Vamos con una cancioncita?
Sí. Vámonos con una canción. Yo creo que, siguiendo como el mundo 007, deberíamos escuchar la de Paul McCartney, ¿no? Live and Let Die.
Bueno, me gusta.
Y con eso regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, así no lo crean, así no lo crea el equipo, pero llegó la sección más aclamada por toda Latinoamérica Unida. El multijugador fue un agregado en secreto. Fue agregado en secreto. No estaba planeado desde el inicio, fue añadido por un solo programador, Steve Ellis, en un solo mes, sin autorización formal de Nintendo. Ya cuando se dieron cuenta era muy tarde, pero les había parecido muy divertido, entonces no lo eliminaron. Y gracias a eso pues tenemos este gran aporte al juego, ¿no? Si no, Andrés creo que no lo hubiera jugado. Un equipo de novatos y su historia. Digamos que el estudio que creó este juego, que es... Ay, se me olvida el nombre, Rare. digamos que era un grupo, una desarrolladora muy, 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 muy iniciada en este mundo de los videojuegos. Entonces, nunca habían trabajado los desarrolladores en un videojuego antes. El equipo estaba formado por jóvenes entusiastas, estaban recién graduados, sin experiencia previa, y terminaron haciendo historia. Ya después este estudio es comprado por Microsoft y se dejan de hacer ese tipo de videojuegos. Entonces ya ahí se va perdiendo como la esencia de ese estudio.
Siempre los, por negocio.
Ajá. Los personajes usaban fotos reales, estaban pegadas. Los rostros de los personajes eran fotos reales escaneadas y luego mapeadas en modelos 3D. Entonces ya saben.
Eso explica muchas cosas.
Sí, porque aparecían maniquíes con caras planas y toda esa cuestión.
Sí, sí, sí.
Job, el personaje prohibido. No sé si usted se acuerda de ese personaje, Andrés. Era un personaje más bajito que el resto.
No.
¿No? Entonces ese personaje hacía que fuera muy difícil dispararle, especialmente en auto-aim. ¿Era un mapa?
Misión.
Misión, gracias. Por lo que muchos grupos de amigos, bueno, no podían dispararles. Es un personaje como muy... ¿qué se dice yo?
Pequeño.
De culto también. Gary detalles. El videojuego está desarrollado con herramientas caseras, herramientas personalizadas, porque Nintendo no tenía soporte completo para juegos en 3D en ese momento. Entonces ellos hicieron su propio motor gráfico desde cero.
Pues unos duros.
Hicieron historia realmente. Acá en el juego puedes matar civiles y el juego no lo castiga. Varias misiones, usted puede eliminar científicos o civiles, y aunque algunos objetivos fallan, si mata a estas personas, en general el juego no castiga moralmente.
Si uno se frustraba porque no entendía, pues mataba al científico así como de... ¡Ah!
No, y eso es como que eso se va alargando a lo largo de la historia de los videojuegos. ¿Cuántas personas no le pegó en GTA? ¡Ah, sí, me estás rechazando estas flores!
Sí, sí,
¡ah,
sí,
no quieres mi chocolate!
¿Sí? Sí, es verdad.
Entonces, es eso. El arma de un solo disparo, Golden Gun, será la pistola dorada, sí, inspirada en la película del 74, The Man with the Golden Gun. Mata por un solo disparo, eso ya es como lo que traduce. Sí, se volvió icónico dentro del juego, y pues ya aparece en más versiones. Reapareció en títulos como GoldenEye, Rogue Agent. Gracias, Simón. Digamos que el videojuego está inspirado por más películas, no solo por James Bond. También está inspirado en películas como Terminator 2 o Duro de Matar.
Duro de Matar.
El juego tuvo censura para Nintendo porque el primer prototipo tenía más sangre, tortura y violencia gráfica. Entonces Nintendo pidió que se suavizara para mantener su imagen familiar. Aún así, el juego fue calificado para mayores de 13 años.
Si se dan cuenta, ¿de cuántos?
12 más 1. Si se dan cuenta del videojuego, como que la sangre está pixelada, pero aún así aparece a montones.
Entonces, sí, sí, sí.
Sí, sí. Es eso. Fue el primer juego de muchos jugadores. Ahora le muestra un botón. Entonces, experiencia multijugador fue la primera experiencia usted que tuvo con más amigos.
Sí. Fue como una buena experiencia.
Fue mágico.
Fue
sin palabras. No lo olvide. Ok. Se puede jugar con dos controles a la vez. Digamos que usted tiene una opción para usar dos controles de del 64 al mismo tiempo, uno en cada mano. O sea, si usted era hábil con sus manos.
Pero, qué manotas.
Allá ellos.
Sus controles de por sí son grandes.
Pues digamos que al día de hoy siguen habiendo speedruns y comunidad activa respecto al videojuego, en cuánto tiempo se lo pasan y toda la cuestión. No usaba cartucho, no, sí, aún así, como, o sea, que tenía un peso para la época de 12 megabytes.
Pero sí tenía cartucho.
Sí, por eso.
Sí, sí.
Pesaba 12 megabytes.
Exacto, okay, okay. Exacto, exacto. O sea, lo que yo dije era que usaba cartucho, que no era un CD y que no pesaba. Y pues la banda sonora, que dicen que es una de las más épicas. Porque remixea los clásicos temas de James Bond con toques eléctricos y electrónicos. El compositor del soundtrack del videojuego es Graham Norgate. Y pues crea como las... creaba melodías tensas y atmosféricas para el videojuego. Entonces, si tienen de casualidad algún dato, lo pueden decir ya.
Pues yo no tengo ningún dato, pero de las 26 películas. Qué pena. Discúlpeme, señor director. <Sí. risa> De las 26 películas de James Bond, una, cuando era muy pequeño, me la vi, no, quién sabe cuántos tenía. Pero vi una James Bond, una chica James Bond. ¿Se acuerdan?
Que
siempre que había una película...
Eso iba a preguntar. ¿Cuál era la chica?
La chica Bond. Pero chica también Bond. Iba cambiando.
Sí, sí. ¿Cuál era la de GoldenEye?
Me acuerdo
que la de Tomorrow Never Dies era Halle Berry.
Pero póngale cuidado.
O era al revés.
Déjenme terminar.
Perdón, ya. Qué pena, señor director.
Y había una película que vi. La chica... Bond. Era tan linda.
Pero o sea, tan linda.
Tan linda. Que al final de la película muere y el man empieza a vengar a la chica.
Ah, como Liam Neeson en...
Como que la... Y dejan en suspenso la película, pero puede creer que no he encontrado...
¿A la chica?
La película donde aparece ella, o no sé si la idealicé como...
Como la chica.
Como la chica.
Pues la de GoldenEye...
A ver.
Rusa. A ver. Ayúdame, Bill. Natalia Fyodorovna Simonova.
Ok. Ah, esa.
Para rusa. Los amigos, Natalia Simonova.
Ok. Lo que si no cambia es Judi Dench en el papel de M. Y la de Tomorrow Never Dies no es. No, acá hay dos chicas.
No, es que hay muchas. Cada película tiene.
No, acá en GoldenEye hay dos chicas.
Pero Natalia Simonova, que era la protagonista de la película, que era la actriz Isabela Skorupko.
Acá no tengo a ninguna Natalia.
Esa es la protagonista de la película, Natalia Dice Simonova.
Isabela Skorupko.
Pero ella es la actriz, estamos hablando de la protagonista.
Pero
Isabela Skorupko interpreta a Natalia Simonova. Que aquí hay dos.
Vaya que eres de todo, Homero. Se hace de noche y sigo acá en la radio. Ok. Ah, bueno.
Sí, esos fueron los datos curiosos. Gracias.
Gracias, Natalia.
Simonova.
Ahora sí, vámonos con un corte institucional.
¿Natalia salió en el juego?
Simonova.
Sí.
Ok. Ahora sí, vámonos con el corte institucional y ya regresamos con la segunda sección más aclamada por toda Latinoamérica Unida.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Surface
Bienvenidos a la sección que la gente aclama, el repertorio de Don Vito.
Que si no te la sabes, te la repito.
Hoy en esta sección vamos a destacar una pieza musical, pues que está vinculada directamente al origen del videojuego, que sería la película, ¿no? Como ya dijimos, el videojuego salió en el 97, pero la película fue estrenada en el 95, como muy bien dijo Juan David, protagonizada por Pierce Brosnan.
Oh, Pierce.
El tema principal de la película se llama también GoldenEye y es muy particular en el proceso creativo. Fue interpretado por la voz de Tina Turner.
No, ¿es en serio?
Pero la canción fue compuesta, óigase bien.
¿Por quién?
Por Bono y The Edge de la banda irlandesa U2.
No.
Y la produjo nada más y nada menos que Neil Hooper.
No, o sea, el famoso Neil Hooper.
Es como si hubieran hecho una selección de músicos que estaban en la cresta de la ola en ese tiempo para construir esta canción. Entonces, aprovechando esto, quiero contarles un poquito quién es Tina Turner. Seguramente los más jóvenes, no muchos la conocen.
Y hasta hizo cine, ¿no? Ella salió en una película de Mad Max.
Una de las voces, yo creo que más importantes de la música en el siglo XX, nació en Estados Unidos en 1939 y tuvo una carrera de más de 50 años. Comenzó en los años 60 junto a Ike Turner, su esposo, en una agrupación, y se consolidó como solista en los 80s con éxitos como What's Love Good to Do With It, Private Dancer, The Best. No sé si conozcan alguna otra canción importante de Tina Turner.
Sí, pero no me dicen los nombres.
Sí, es difícil. Se destacó obviamente por su voz y tenía mucha presencia escénica. Ese típico artista que devora escenarios. Eso era Tina Turner y incursionó en muchos géneros como el rock, el soul, el pop. Y esto de la película que ya ahorita lo vamos a escuchar y es como una mezcla de varias cosillas. Bueno, es muy, muy chévere de Tina Turner como el carácter que tiene tanto en la voz como en escena y eso se ve muy plasmado pues en la canción. La letra de la canción de GoldenEye está escrita desde el punto de vista de una mujer que observa y espera. La canción habla de la temática de espías y demás, vigilancia, desconfianza y planea una venganza. Todo rima. El personaje de la canción es como una mujer desconfiada que busca precisamente una vendetta. Y la letra pues encaja. Como a pesar de que es una cuestión como de que le fueron infiel, pues en sí encaja por la construcción de la letra con el tema de espías, ¿no? Que es la cuestión de esta canción. Entonces ese personaje llamado Tina Turner, gran cantante, la quería recomendar hoy pues a propósito de GoldenEye y de la película. Y nos vamos entonces con la canción. Vamos a escuchar GoldenEye en la voz de Tina Turner, producido y creado por U2, Bono, The Edge.
¿Y el último cuál era?
Neil Hooper, productor musical muy importante.
Gracias a todos, nos vemos en otra ocasión. Gracias, con otro Cosa Nostra.
Chao.
Chao.
You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears I've cried. But now my time has come. In the crowd, other girls they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather, golden chain. Paper.
as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.